Es director en representación de los docentes, nada menos que en el IOSPER, ¿eh? Hoy tema delicadísimo también, el tema de la salud, educación y salud. Miren estos dos puntos. También están con nosotros, que el otro día nos visitó, Gustavo Meca, candidato a secretario general adjunto, y Liliana, igual que el jugador de básquet, dijeron recién, sí, igual, Forastieri, candidata a secretaria de educación, también por la lista de integración. Y esto agradecerle también personalmente, que también está presente el secretario general de ACMEC Concordia, Miguel Estebanier, ¿eh? Agradecerles a todos, la verdad que nos encanta, nos preocupa y nos interesa mucho la situación de la educación. Voy a saludar primero a la dama, ¿eh? Marcelo, no te enojes, pero voy a saludar a la dama de la mesa, ¿eh? Liliana, un placer tenerte en el programa, la verdad que nos encanta abordar este tema. ¿Cómo estás viviendo este escenario electoral de ACMER?
Bueno, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por el espacio. Muy contento de estar hoy en Concordia, trayendo la propuesta de nuestra lista Integración por un ACMER de todos. La verdad que hemos tenido muy buena recepción en todos lados, donde hemos estado, y bueno, esperemos que hoy también sea una gran jornada en este departamento.
Bueno, Concordia se vive con mucha intensidad el escenario, seguramente Miguel le habrás contado, del tema de la educación. Tema delicado, ¿hay una situación delicada, Liliana? ¿Crees que se está generando en la opinión del compañero docente una situación, un escenario complejo para la educación?
Bueno, sí, nuestros afiliados siempre han visto con preocupación todo lo que tiene que ver con educación. Precisamente somos un sindicato docente y nosotros también estamos preocupados, como integración, como sector docente, como sindicato docente, por las políticas nacionales que se están queriendo implementar. Cuando digo esto, estoy hablando del plan maestro. Sabemos, nosotros no hemos posicionado muy fuertemente con respecto a este tema, también lo ha hecho CETERA. Nosotros coincidimos con la opinión de CETERA, y bueno, estamos preocupados porque entendemos que va en detrimento de la educación pública. Nosotros como trabajadores siempre vamos a defender la educación pública, y por lo tanto no compartimos este nuevo avance que se está queriendo hacer, que nos retrocede a las peores épocas de la época de los 90, donde realmente la escuela pública fue dejada de lado, donde se instaló un modelo que no nos favoreció a los trabajadores de educación y menos a nuestros alumnos.
Marcelo, ahora sí, gracias por visitarnos, gracias por charlar con nosotros. Bueno, nos enterábamos que el plan maestro fue medio diseñado por economistas, no educadores.
Bueno, buenos días, como decía Liliana, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, a ver, tiene dos fallas serias y de origen, y después podemos desarrollar de qué se trata. Una es esta, no solo que fue desarrollado por técnicos con una visión mucho más mercantilista que educativa, sino que no fue puesta a discusión en ninguna escuela del país. Por lo tanto, los actores que entendemos del tema educativo, del proceso de enseñar y aprender, claramente somos los docentes. En consecuencia, no hemos sido consultados, no han puesto en debate este programa, y recordemos también en qué contexto lo presentan. Este programa fue presentado el 15 de marzo al Congreso de la Nación, en el momento en que nos estaban negando la paritaria nacional que estaba establecida por la Ley de Financiamiento Educativo. O sea que fue una doble provocación, ¿no? La no convocatoria paritaria nacional y a la vez la presentación de un plan que también, como te decía recién, tiene otra cuestión que nosotros cuestionamos fuertemente, que es de dónde hacen el diagnóstico, dónde se paran para diagnosticar. Ellos se paran para diagnosticar en evaluaciones estandarizadas. ¿Qué significa esto? Que un chico que está en el Chaco Profundo le hacen la misma evaluación que al chico que está en Capital Federal, en el Pellegrini, o al que está en el sur argentino. Y todos sabemos que el proceso educativo es un proceso muy complejo, donde no solamente interviene lo cognitivo, sino la cuestión socioeducativa y socioeconómica. Por lo tanto, en esta carrera del aprendizaje hay gurises que arrancan en el metro cero y otros en el 20 o en el 30 en función de los bagajes culturales y de los bienes culturales a los que pueden tener acceso. En consecuencia, una evaluación estandarizada te lleva necesariamente a un mal diagnóstico. Entonces, diagnostican mal porque hacen esta evaluación. Y a partir de ahí, nos preocupa mucho que hay dos leyes fundamentales no están siendo tenidas en cuenta. La Ley Nacional de Educación, ustedes recuerden que tuvimos la Ley Federal de Educación, y esa ley no definía con la absoluta claridad que la educación era un derecho social. La ley nacional recupera esta tradición que hemos defendido fuertemente desde CETERA siempre, que la educación es un derecho social. Al ser un derecho social, está el rol indelegable del Estado en su sostenimiento, y en consecuencia el fortalecimiento de la escuela pública como un eje estructurador de la sociedad. Ellos no hacen referencia para nada a esta ley, y tampoco a la ley de financiamiento educativo, que logramos en 2007-2008, que se sancionó, volver a involucrar al Estado Nacional. Recordemos que Menem y Cavallo, por una cuestión de caja, transfieren los servicios educativos de la Nación a la provincia, secundaria y superior, y se había desligado del financiamiento educativo a nivel nacional. Logramos una ley de financiamiento, aportes nacionales, y en uno de sus artículos establecía la paritaria, una paritaria que nos permitió, durante muchos años, fijar un piso salarial que ayudaba mucho a las provincias con más dificultades de disfrutar aumentos salariales con sus patronales, y además habilitaba una mesa de discusión para otras cuestiones que pueden, como fueron la capacitación gratuita y en servicio que tuvimos hasta el año pasado, hasta el anterior, me he perdido con los años, producto de un acuerdo paritario y que no la tenemos más. También el famoso decreto del año 2008 que permitía la libre circulación y el traslado de los compañeros docentes dentro del país. Estas cuestiones que veníamos avanzando en paritaria, hoy no las tenemos. Y después, en el desarrollo de los contenidos, aparecen cuestiones preocupantes. No hay una palabra acerca de la educación sexual integral, sobre derechos humanos, sobre la educación de los pueblos originarios, bilingüismo para los pueblos originarios. No hay nada sobre la educación y formación de jóvenes y adultos. Y después hay metas, algunas las podemos compartir, por ejemplo la jornada extendida en todo el país, pero no dicen dónde van a sacar la plata. Entonces aparece como un proyecto centralizado en la definición política, pero estaría descentralizado en el financiamiento. Provincia que sabemos que no le sobra una moneda, tendría que hacerse cargo de este proyecto. Consecuencia, nosotros tenemos un informe en CETERA hecho por las universidades públicas argentinas, que es lapidario con esta cuestión. Y de ahí que nosotros tenemos este posicionamiento. Es cierto que entró en marzo, hasta donde sabemos no ha tenido avances dentro de las comisiones, pero bueno, todos dicen, por lo menos la prensa, de que después de las elecciones del 22, reforma educativa, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional serían los cuatro ejes con los que se avanzaría.
En este contacto que estás haciendo, recorriendo la provincia con el compañero docente, cara a cara, ¿te empiezan a plantear esto, la preocupación? Porque yo veo que, si bien se trata de informar y de llevarle esta situación, por ahí no están al tanto y están en el día a día, pero hay que proyectar, bueno, está la caja de la provincia también en juego, hay cuestiones, ¿te empiezan a plantear esto? ¿Ves que hay una demanda con respecto a estos temas?
De los dos temas, plan maestro y la armonización, entre comillas, hay mucho más preocupación por la armonización.
Mirá vos.
No está, me parece, lo suficientemente hecho carne todavía en el compañero docente de que esta situación de plan maestro se pueda avanzar. Pero lo de la reforma previsional vía armonización, claramente es una preocupación muy grande en todos los compañeros. Nosotros estamos planteando que hay cuatro ejes centrales de la ley que vamos a defender: el 82% móvil, que no se transfiera a la caja, la edad jubilatoria docente, y algo que no se conoce demasiado, que los beneficios que tiene esta ley de cara a cuando fallece el titular, que es ese beneficio lo sostiene el cónyuge, sea varón o mujer, lo sostienen hijos menores si los hubiere, y si hay hijos discapacitados. Por lo tanto, el beneficio jubilatorio no se acota en el beneficiario titular, sino que tiene una amplia universalidad. Como la reforma previsional, que surge justamente de la ley de reparación histórica, tiende a una reforma previsional a la baja, no a la alta, ¿no? Es decir, tomemos el modelo entrerriano y llevémoslo a todo el país. Lo que se intenta es ir a la baja, obviamente con el 82% móvil. De hecho, en Córdoba se lo ve, no sé si se sostiene aún, pero se lo había bajado al 76%. Obviamente que no, la edad jubilatoria es otro tema que quieren tocar, y la transferencia a la nación. Bueno, estas son las cuestiones que están en debate, y esto claramente hoy es una preocupación en el conjunto de los compañeros.
Y viniéndonos netamente a la provincia, ¿cómo está la situación con el gobierno provincial? Se anticipa momentos de negociaciones salariales, y hay una situación de anunciar que hay una situación crítica en lo económico. ¿Cómo están viendo ese escenario?
con preocupación. Nosotros entendemos de que viene un 2018 muy complejo. Si realmente se paran en lo que trascendió desde el gobierno nacional de que las paritarias deberían ser del 9 o del 11 a lo sumo, vamos a estar en problemas, porque nosotros necesitamos no solamente seguir el ritmo de la inflación, sino recomponer. Hemos perdido 10 puntos en el 2016 que no hemos podido recuperar en el 2017. O sea que si uno piensa en la reforma previsional, si se avanza en esto, más la cuestión salarial, estamos en un 2018 muy conflictivo.
Nos decía Miguel la otra vez cuando hablábamos que hay que prepararse para un escenario de lucha. ¿Crees que?
Absolutamente, es así. Un escenario de lucha,
extensa, dijo,
de resistencia. De resistencia, ustedes recuerden que nosotros resistimos los 90 con la carpa de más de 1000 días, lo que fue una fuerte avanzada sobre la escuela pública y un intento de privatización. Y son luchas que hay que pensarlas a largo plazo. Esto no es una cuestión que vamos a resolver en un día, ni en dos, ni en un mes. Lo que sí tenemos que estar es convencidos, no desalentarnos, estar unidos. Estamos diciendo en cada escuela que vamos a necesitar la mayor unidad interna del sindicato y a salir a buscar alianza también con otros sindicatos que se ven afectados por esta situación. Esto no lo va a resolver un solo sindicato, y en el caso nuestro, la mayor cohesión, porque vienen tiempos difíciles.
Sin duda. Liliana, te pregunto porque habló de cuestiones de contenido. Y a uno le interesa, es padre, y le empiecen. ¿Hay una orientación más a lo fáctico y dejar un poco el tema de lo social con esto también del plan maestro avanzando sobre los contenidos de la educación?
Bueno, como decía Marcelo hoy, en realidad uno ve el programa Plan Maestro y las metas que se proponen vienen más o menos en la línea de lo que dice la Ley Nacional de Educación. Pero sabemos nosotros que detrás de eso hay un proyecto que se está queriendo instalar nuevamente. Usan términos y palabras que tiene la Ley Nacional de Educación, que esa ley, la 26.206, fue toda letra nuestra, porque se la pusimos los maestros, los profesores, en esa ley. Usan, toman parte de esa letra para instalar sus políticas educativas, pero sabemos que detrás de esto viene otra cosa, un avance en la privatización de las escuelas, la desresponsabilidad del Estado como garante de la educación pública. Todo eso nosotros lo estamos viendo, estamos percibiendo que hay una intencionalidad del gobierno de volver a instalar políticas educativas que ya las vivimos, como fue la Ley Federal de Educación.
No es tan descabellado cuando aquella frase, te caíste en la escuela pública, entonces
totalmente nacional, pues, uno puede leer entre líneas y estas cosas
estaba.
El mensaje está.
Gustavo, te pregunto también, ya hablamos con él y obviamente lo vamos a tener seguido acá en el programa, ¿cómo está el escenario de las elecciones acá en la ciudad de Concordia puntualmente?
Bueno, buenos días a todos. Estamos recorriendo todas las escuelas de Concordia, todos sus niveles, primario, secundario y terciario. La recepción es muy buena. El docente, como dijo usted, está muy preocupado por todo esto que está pasando. Y bueno, nosotros, la lista Isauro e Integración, estamos llevando a los docentes no solo todo este tema que se viene, y necesitamos, por supuesto, el acompañamiento de todos ellos, y es así que recibimos de ellos el apoyo, todo el apoyo, como para acompañarnos en esta patriada que se viene, en este escenario de lucha que se viene, ¿no?
Les pregunto también, Marcelo, ¿cómo está este vínculo, relación o no relación con lo que es el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos? Que ha tenido, obviamente, cortocircuitos y mucho, podemos decir, algún que otro acercamiento podemos leer por una lucha que va más allá, que es con el ámbito nacional, pero ¿cómo está eso?
A ver, nosotros lo que nos planteamos con BACMER es una relación institucional con el Consejo. No vamos a desconocer esto que fue público, aparte estuvo instalado algunos cruces entre la conducción de ACMER y el Consejo de Educación. Ahora, dicho esto, hay una relación institucional donde nosotros como sindicato tenemos la enorme responsabilidad de disputar para nuestros compañeros los mejores escenarios y la mayor cantidad de derechos. Y entiendo que también desde el otro lado hay una responsabilidad más que importante, porque deben de ser los garantes de la educación en la provincia de Entre Ríos. Creo que en ese esquema y en el marco institucional que te da la comisión paritaria, aún con estos chiporroteos, la verdad, hemos tenido avances más que importantes, y que en todo caso Liliana te los puede puntualizar, sobre todo en carrera docente y en lo que tiene que ver con la estabilidad laboral. Entonces, es cierto las diferencias, está bien que las planteemos. Nosotros, con la mayor autonomía que tenemos de todos los gobiernos de turno y de los partidos políticos, vamos a esas mesas a discutir, solo pensando en la responsabilidad que tenemos con el conjunto de la docencia entrerriana.
Liliana, me gustaría que le sume a lo que dijo Marcelo, justamente esos temas.
Sí, nosotros vamos a reivindicar a la paritaria como herramienta de lucha. Nosotros hemos logrado en paritarias de condiciones laborales muchísimos logros para los compañeros docentes que tienen que ver precisamente con su carrera, como por ejemplo la estabilidad a través de concursos de titularidad en primaria. Por ejemplo, en el año pasado se titularizaron alrededor de 4.000 compañeros en toda la provincia. Esto es un logro que podemos decir del sindicato, junto con el trabajo en conjunto que estamos haciendo con los vocales representantes de ANMER en el Consejo General de Educación. Se han titularizado más de 4.000 horas también en educación secundaria. Eso sabemos que es un logro importantísimo, porque desde 2006 había muchísimos expedientes que estaban paralizados en el Consejo General de Educación. Ya prácticamente no queda ningún expediente, eso se ha saneado, esa situación. En este momento hay en marcha titularizaciones por vía online. Sabemos que muchísimos compañeros han titularizado, que se le ha dado la posibilidad a todos aquellos que necesitaban la titularidad para hoy acceder a otro de las instancias que estamos atravesando, que también fue un logro en paritaria, que tiene que ver con los ascensos docentes. En este momento se está llevando adelante un proceso concursal de oposición de secretarios, que para nosotros como sindicato es histórico en la provincia, porque hace más de 3 décadas que no se hacía un concurso de oposición para secretarios, y histórico también porque es la primera vez que se hace para todos los niveles y modalidades. Entonces nosotros esto lo consideramos como un logro importante, con el trabajo en conjunto que estamos realizando de la Secretaría de Educación, de la Comisión Directiva Central y los vocales en ANMER. Este concurso de oposición ya está en marcha, es muy probable ya la semana próxima estarán saliendo los listados. Nosotros como sindicato hemos exigido que no haya cupo para los compañeros, que todos los compañeros que reúnan el requisito de la titularidad y el desempeño en el nivel puedan acceder a esta oposición, que consideramos que es muy importante, porque muchos docentes van a poder acceder a la titularidad, a la estabilidad laboral en los cargos de ascenso, y le estarían liberando cargos para que otros compañeros con menos desempeño, con nuevos compañeros, se puedan titularizar. También tenemos en marcha, ya la semana próxima estará saliendo la inscripción para el examen de oposición de supervisores. También entendemos que otro de los logros que hemos tenido en estos últimos tiempos, sumados a anteriores, este examen de oposición, y bueno, son instancias que nosotros consideramos muy importantes. Lo de la estabilidad laboral, la emisión de las credenciales, que también hace muchísimo tiempo que no estaban saliendo. Realmente nuestros vocales, representantes de Paranmed, han hecho un trabajo excelente dentro del Consejo, y todo nutriéndose de la política educativa que se desarrolla en la Comisión Directiva Central, con los compañeros allí trabajando en equipo.
Mirá qué bueno, qué buenas noticias. Te pregunto, ¿cómo estás viendo el tema de la campaña? Si se ensucia en algunos lados, hay otra lista. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás palpando?
A ver, nosotros hemos definido desde siempre que en la campaña va por la propositiva. Nosotros vamos con propuestas a los compañeros. La verdad, y hay que rastrear prensa, no nos van a haber escuchado jamás tener palabras de descalificación hacia otro compañero. Porque aparte entendemos que es el discurso más pro patronal. El compañero de ACMER que habla mal de otro compañero, compañero encima lo hace hacia afuera del sindicato, es propatronal, divide hacia adentro. Entonces nosotros, aparte, por convicción, estamos hablando de propuesta. Para mí los compañeros rojinegros son compañeros, compañeros con los que vamos a tener que estar juntos en las luchas que se vienen, con los que tenemos una visión distinta de cómo se debe avanzar en la conquista de derechos y cómo resolverse los conflictos. Eso claramente es así, si no, no habría dos listas, pero para mí son compañeros, que respeto mucho, pero que vamos a ir a las urnas y con la obviamente con toda la idea y la convicción de que nos acompañen con el voto. Si nos toca ganar, vamos a conducir, y si nos toca perder, vamos a acompañar.
Hablaste de financiación, y hoy hay un tema delicado con el tema edilicio en las escuelas. Es otro de los temas que genera, por lo menos, preocupación e incertidumbre, ¿no? Porque hay que ver, a partir de la aprobación de presupuesto, qué orientación le van a dar a estas cuestiones de mejorar las escuelas.
Hay dos paritarias que son complejas y difíciles: la salarial y la infraestructura. Uno reivindica de estar en la paritaria de infraestructura o en las comisiones, porque nos permite denunciar de primera mano las situaciones de edilicia de la provincia y poder avanzar en escuelas nuevas. Por ejemplo, la semana pasada en Gualeguay se hizo la apertura de sobre para una escuela nueva, producto de un acuerdo paritario y la insistencia de nuestros compañeros que son parte de esa comisión. Ahora, el otro gran debate que todavía no hay ejercicio de darlo, en realidad lo tenemos que dar en agosto, que es cuando se está preparando el presupuesto provincial, y ahí es donde se definen las partidas y los recursos, porque en realidad todos sabemos que los recursos son finitos. Ahora, la definición es política, dónde van esos recursos es algo que hay que disputar. Y me parece que el momento de disputa claramente es ese. Nosotros como ACMER hemos pedido siempre ser parte de esas discusiones, que nos escuchen, porque aparte ahí se incorporan los cargos nuevos que sabemos que faltan a veces en las escuelas, la pauta salarial, una cantidad de cuestiones que por ahí no trasciende tanto, pero que define lo que va a pasar el año siguiente. Por eso el tema de infraestructura, que es un tema de recursos, la discusión claramente debe ser ahí, y nosotros en ese sentido estamos siempre dispuestos a hablar. Claro que es un tema que preocupa, y cuando los fondos que sabemos no sobran, ¿no?
Y esto es particular en toda la provincia. ¿Ves que la situación de las escuelas en su parte de edilicia es complicada en toda la provincia? Porque uno se centra en Concordia porque estamos acá.
Yo básicamente puedo hablar por mi departamento, que es Colón, y por lo que puedo saber del resto. Yo no me parece que uno tenga que hacer en campaña tener que ser digamos sobreactuar cuestiones. Yo creo que la verdad, en los últimos 10 años ha habido a partir de la disputa que dio este sindicato y de los planteos que hizo, ha habido un avance importante en infraestructura. Nosotros teníamos una escuela en Colón que hacíamos las famosas caravanas educativas allá por los años 90. Y esa escuela se tiró abajo, se hizo nueva. Aparecen siempre problemas, pero no de la magnitud que teníamos. Lo que sí es cierto, y ahí hay otro inconveniente, es que las escuelas nuevas están viniendo con algunas dificultades de construcción, de los materiales. Se termina la escuela y resulta que al mes que se inaugura se empezó a llover, o se cayó algún cerámico. Bueno, esta es una cuestión que también hemos planteado en esa comisión, de buscar algún mecanismo de auditoría, por decirlo de alguna manera, para que si realmente el Estado invierte lo que invierte, eso tenga un correlato en características técnicas, y esa memoria descriptiva que seguramente tiene cualquier licitación se cumpla. Si dicen que va hierro del 12, que sea del 12, no del 6, por decir algo básico. Pero bueno, esto es otra pelea, nueva pelea. Es como que primero que se hagan, después que se hacen, tenemos que pelear para que pongan los materiales y que la escuela realmente tenga las características que debe tener. Pero es un tema delicadísimo y complejo de infraestructura.
La verdad que me encantó charlar con ustedes. Los tengo que despedir en función del horario. No, Miguel me dijo que no. Quiero que le recuerdes al compañero fecha, cómo va a ser la modalidad, Gustavo, que le cuentes a ellos. Ya el otro día lo dijimos, pero nunca está de más repetirlo, ¿no?
Se vota el jueves 2 de noviembre, con el DNI le pedimos a los compañeros que vayan, y van a pasar urnas volantes por todas las escuelas, y habiendo tres urnas fijas, una en ACMER, otra en la escuela normal y otra en el Colegio Nacional, de 8 a 18 horas.
Perfecto. Y me gustaría, como seguramente vamos a estar, Gustavo, obviamente las puertas están abiertas, pero a los dos invitados que vinieron hoy, que le hablen al compañero docente. Liliana, vos primero y después Marcelo, que le hables al compañero. Primero, está bueno que participen de la elección, que es fundamental. Y después un mensaje que les quieras dar.
Sí, bueno, en cuanto a la participación, nosotros consideramos que es importante que este 2 de noviembre todos los compañeros afiliados docentes, tanto activos como jubilados, se acerquen al sindicato, pasen por donde están las urnas para dar una demostración, digamos, de unidad de nuestro sindicato. Necesitamos la mayor cantidad de compañeros que estén votando. Esto es una demostración también de que nosotros somos un sindicato que estamos unidos, que somos, que luchamos y que vamos a dar la pelea. Creo que la mejor referencia que puede tener cualquier gobierno es que tener un sindicato que cuando va a discutir, a pelear por mejores condiciones de trabajo, lo haga con el respaldo de los compañeros afiliados y de toda la docencia entrerriana atrás. Bueno, nosotros como integración, por supuesto nosotros vamos a invitar a todos los compañeros que nos acompañen con el voto. Nosotros tenemos propuestas claras de trabajo, tenemos el compromiso, tenemos una lista que es representativa de todos los niveles, modalidades y también compañeros de casi todos los departamentos que están, si ustedes la pueden ver, con la pluralidad que tiene nuestra lista de integración, tanto a nivel local como a nivel provincial. Asumimos el compromiso de que vamos a seguir en la misma línea que viene trabajando esta actual conducción. Ese es nuestro desafío también, y poder llegar a todos los compañeros acercándole la propuesta.
Gracias, Liliana.
Gracias a ustedes.
Marcelo, te quiero preguntar, pero te voy a hacer más abarcativa, que no dejemos pasar el tema de la salud, porque sos el representante, nada menos que en el IOSPER, que me lo resuma, si puede ser, por el función de horario, y cuando des el mensaje quiero que le hables a la sociedad, no solo al compañero. Si hay algo que involucra a toda la sociedad, hoy ejemplificado es el conflicto, cuando hay conflicto docente, porque están los padres, están los alumnos, están los docentes, es un impacto social importante. O sea que me hables un poquito de la salud, y cuando cierres con un mensaje, que le hables a la ciudadanía.
Bueno, en mi carácter de director del IOSPER, hace más de 3 años venimos trabajando, y la verdad entendemos que hubieron 4 políticas de la obra social que son estructurales, que no son coyunturales y que van a quedar. Una es haber podido lograr la aprobación en la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Entre Ríos de la ley Antiplus, que es una herramienta que no va a solucionar mágicamente el tema del plus, pero es una herramienta muy importante, porque ahora tenemos una ley que va a castigar a aquel profesional que cobra por fuera de lo convenido. Se cobra lo que está por convenio, lo que no está por convenio es plus, y eso no hay que pagarlo. Hemos avanzado en la recuperación de aportes patronales, teníamos un 4% de aporte patronal, el más bajo del país. Este año empezó una devolución con un compromiso de hacerlo en los años siguientes del 0,5, el 4,5 que tenemos de aportes patronal, siguen siendo los más bajos del país, pero hemos iniciado un proceso de recuperación que casi que te diría que es histórico, porque fue en el año 95 cuando le sacan a la obra social 2 puntos y nunca se restituyeron. El centro de medicina molecular y nuclear que tenemos en Oro Verde, 5.400 metros cuadrados de construcción, con tecnología la más importante de América Latina, no solo de Argentina, y con un equipo profesional de primer nivel, estamos dando respuesta con alta calidad de prestación y a muy bajo costo a lo que hoy es un drama de la sociedad, que es el cáncer. A todo lo que sea lo oncológico, desde el PET, que es un estudio que derivamos a Buenos Aires, lo hacemos en Entre Ríos, hasta la posibilidad del tratamiento ya del cáncer con braquiterapia, con aceleradores lineales, e inauguramos hace 10 días el hospital de día para las aplicaciones de quimioterapia. Y lo cuarto, y no menor, es que hemos avanzado en políticas con salud pública en 2 temas centrales. Le hemos acordado convenios al hospital público, donde le estamos pagando aranceles casi igual a los que le pagamos a los privados. Esto no ocurría. De esta manera que entendemos que ayudamos al financiamiento de la salud pública. O sea, si un compañero nuestro va a atenderse al hospital público, una cirugía o lo que fuere, le vamos a pagar casi lo que le estamos pagando al privado, cuando la verdad los valores que le estamos pagando eran muy, muy bajos. Y lo otro que hemos firmado es que todos los entrerrianos y entrerrianas que no tienen obra social y que van al hospital público, también tienen acceso al Centro de Medicina Molecular y Nuclear, que funciona en Oro Verde. Estas 4 cuestiones las valoramos como centrales. Después, en el día a día, sabemos que siempre hay dificultades con algunas cuestiones, una cirugía programada por ahí que la afiliada la necesita más rápido, un reintegro que no llega a tiempo. La burocratización que tenía el IOSPER fue una de las cuestiones que nos planteamos, y hemos avanzado en un proceso también de desburocratización, donde por ejemplo no existe más la tarjeta, ahora con solo DNI uno puede presentarse, hay estudios de imágenes y de laboratorio que ahora se hacen sin auditoría, medicamentos que antes se demoraba hasta 60 días de autorización en auditorías de Paraná, hoy hemos autorizado a los médicos de cada delegación a que lo hagan y se resuelve en 48 horas. En fin, en este sentido también hemos avanzado. Falta por hacer, pero claro que falta por hacer. La medicina y su complejidad y sus valores van por un ascensor, y mientras que los recursos van por la escalera, o sea, es muy complejo. Y después, bueno, nosotros, lo que decías vos recién, vengo de un espacio que entendemos que nuestras luchas necesariamente deben ser acompañadas por la comunidad, por los papás. Una lucha nuestra docente, solo del sector, sin la comprensión y sin el acompañamiento de la sociedad, es una lucha que no va a tener los resultados que buscamos. Por eso es tan necesario que tener planes de acción donde podamos realmente tener el acompañamiento de la sociedad a partir de que le podamos explicar que lo que realmente está en juego es la educación de los hijos. Nosotros como integración, lo que vamos a plantear, y le estamos diciendo a los compañeros, que somos la continuidad de un proyecto que entendemos que ha dado muchas respuestas a los compañeros. Compañeros, nos toca, como decía Liliana, un desafío de continuar con estas políticas, pero en un contexto histórico y político absolutamente difícil, complejo, pero de la convicción de que tenemos una herramienta de lucha fenomenal, que es ACMER, y esa herramienta se la fortalece el día 2 de noviembre votando masivamente y demostrándole a la patronal que tenemos un sindicato de pie con mucha fortaleza.
Ahí está. Gracias Marcelo, gracias Gustavo. Vamos rápidamente a la tanda, ya seguimos con la educación porque van a venir estudiantes que ganaron una feria de ciencia, así que va a seguir interesante y relacionado a la educación. Agradecerles mucho la visita, nos encantó charlar con ustedes. Todo tuyo, Pablito.